Corrían los primeros días del mes de diciembre del año de 1531. Era de mañana, muy temprano. El sol apenas encumbraba por sobre la curvatura de la tierra y empezaba a alumbrar el suelo de México. El invierno se mostraba en toda su aridez sobre el cerro del Tepeyac, así como en la soledad de los caminos que conducían al valle, y se respiraba un aire de infinita tristeza. Juan Diego trepaba por la angosta vereda que seguía hasta unirse con la gran calzada, cuando oyó un canto más arriba del cerrillo. Juan Diego se detuvo, miró a todos lados buscando el lugar de donde procedían tan placenteros trinos, y no vio nada. Nadie había ahí cerca. Las ramas de los pequeños arbustos estaban desnudas de hojas y no había lugar donde pudieran posarse las aves canoras. En medio de su sobresalto, Juan Diego habló para sí.
Por ventura, soy digno de lo que oigo. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy que oigo tan lindas voces? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? ¿De dónde viene tan hermoso gorjeo? Todo se ha quedado silencio. ¿Dónde se ha ido la voz hermosa de los pájaros? ¿Por qué indio Juan Diego ya no escucha nada?
Juanito, Juan Dieguito.
Mis oídos escucharon mi nombre. Oyeron palabra que dijo Juan Dieguito. No veo nada. La voz vino de aquella loma. Voy a buscarla. Señora, ¿eres tú? ¿Tú quien cantaba como canto de aves?
Juan Diego estaba precisamente frente a una señora de sobrehumana grandeza. Llevaba vestiduras radiantes como el sol. El risco en que posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una ajorca de piedras preciosas, y relumbraba la tierra como el arco iris en brillantes colores. Los mezquites, los nopales y otras hierbecillas que ahí solían crecer parecían esmeraldas. Su escaso follaje, finas turquesas, y sus ramas y espinas brillaban como si hubiesen sido labradas en oro. La señora llamó con la mirada a Juan Diego, pidiéndole que se acercara más. Y como éste titubeara en obedecer,
acércate, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos.
Juan Diego no podía salir de su asombro. No atinaba a entender si estaba disfrutando de sus sentidos o si empezaba a enloquecer. Todo en su derredor era extraño, pero hermoso. El cielo estaba iluminado de bellos colores. El vientecillo acariciaba sus mejillas y traía una ligera música celestial. Todo en lo que su vista alcanzaba aparecía brillando con una luz clara. La Virgen María, a quien había rendido durante toda su vida verdadera adoración, estaba junto a él. Se acercó un poco más a la hermosa señora que lo llamaba. La miró extasiado por tanta belleza.
¿A dónde vas, Juan Dieguito?
Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, que levantan en Tlaltilulco, a seguir las cosas divinas que nos dan y que nos enseñan los señores sacerdotes y que son delegados por mandato de Dios nuestro Señor.
Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Sabe y ten entendido que deseo que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues soy vuestra madre piadosa. Y a ti, y a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, quiero oír en dicho templo sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores.
Sí, señora, y niña mía, oigo palabra que me dices y te contesto que tengo voluntad de obedecerte. Tengo voluntad de obedecerte tan pronto como acabes de decir palabra de mandato.
Juan Dieguito, hijito el más querido, para realizar lo que mi clemencia pide y pretende, ve al palacio del obispo de México. Búscale y háblale, y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí en el monte, en el cerro del Tepeyac, me edifique un templo.
Sí, niña mía. Le diré palabra que me ordenas. Se la diré como tú la dices.
Le contarás cuanto has visto y admirado, y lo que has oído.
Sí, niña mía.
Espera. Ten por seguro que te lo agradeceré y bien pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense tu trabajo y fatiga. ¿Con qué vas a procurar lo que yo te encomiendo?
Sí, señora mía. La más pequeña de mis niñas. Cumpliré tu deseo. Lo cumpliré con sincero gozo de mi corazón. Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti. Yo, tu humilde siervo.
Acicateado por el deseo de obedecer, bajó el cerrillo a paso de camino, como él mismo decía, y tomó la calzada que lo llevaría directamente a la ciudad. Llegando, sin dilación se fue a buscar el palacio del obispo, de quien ya había oído el nombre, Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco. Después de larga cuanto paciente espera, al fin un enviado lo llevó hasta la presencia del señor don Juan de Zumárraga.
¿Quieres hablarme, hijo? ¿Qué esperas?
Señor Fray Zumárraga, te traigo recado de una señora que me dijo palabra para ti. Te traigo palabra de señora del cielo.
¿Quieres decir que me traes un recado de la Santísima Virgen?
Esa palabra digo. Ella está esperando allá, en la colina del Tepeyac. Y tengo que volver con contestación tuya. Dijo que quiere que tú le levantes un templo.
¿Te dijo dónde?
Allá mismo, en el cerro del Tepeyac. Ella señaló lugar donde estaba de pie, poniendo su planta sobre la luna.
¿Qué dices? ¿Cómo te llamas?
Me dice el nombre de Juan Diego.
¿Estás bautizado por la Iglesia cristiana? ¿Quién te dio ese nombre?
Me dio bendición de bautismo otro padre como tú, allá en Tlaltilulco.
¿Por qué no llevaste el recado a ese sacerdote?
Porque, señora y niña mía, dijo que te lo diera en persona. A nadie más he de darlo. Por eso doy molestia a tu merced.
¿En qué lugar naciste?
Tuve nacimiento en pueblo que nombran de Cuautitlán.
¿Y cuántos años tienes?
Según palabra que dice sacerdote de Tlaltilulco, llevo 57 años de vida. Señor Fray de Zumárraga, dime, ¿qué resuelves de voluntad para levantar el templo de mi señora y niña mía?
Bien. Veré el asunto de que me tratas muy desde el principio y pensaré en lo que deba hacerse. Dile a la señora del Cerrillo que me diste el recado. Con ello habrás cumplido su mandato y en otra ocasión volveré a atenderte.
Juan Diego salió entristecido del palacio del obispado y tomó camino hacia su pueblo, siempre con la intención de llevar el recado del señor obispo a la señora, porque ya imaginaba su descontento. Sus pasos eran ligeros. Terminó la calzada que bordeaba parte del lago. Subió poco a poco la colina buscando el lugar donde ella debía estar esperando. Y otra vez...
Señora, la más pequeña de mis hijas, la más pequeña de mis niñas. Fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Tuve mucha dificultad para hablar con el señor obispo, que llaman Juan de Zumárraga. Es persona de mucha ocupación. Hablé de tu mandato, señora del cielo. Dije palabra de tu hermosura. Hice relato de pajarillos que se escuchan en derredor. Y señor obispo, me oyó con atención y mucha dignidad, porque su persona es santa y buena. Pero no tuvo por cierto lo que tú me encomendaste, porque me dijo: otra vez vendrás y te oiré más despacio. No hagas mirada de tristeza. Señora y niña mía, porque siento frío en mi corazón, te digo palabra de verdad.
No estoy triste, Juan Dieguito. Por el contrario, cada palabra que pronuncias me hace quererte más. Mucho te ruego, y con rigor te mando, que vayas otra vez mañana a ver al señor obispo de México. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen María, Santa Madre de Dios, te manda.
Al otro día, Juan Diego volvió nuevamente a la casa del obispo. Se detuvo a la entrada desalentado, triste, meditando sobre si debía llamar de nuevo. Al fin se decidió. Él sabía que la señora del cielo lo esperaba con una buena contestación. Y estando otra vez frente a Fray Juan de Zumárraga:
y te digo aquí, de rodillas, besando el vuelo de tu vestido, señor obispo, que es verdad palabra que te traigo. No me dejes mal con el encargo de ella. Es señora muy hermosa y tiene luz de sol en su derredor. Tiene palabra dulce y la adornan trinos de pajarillos. Tiene hermosura de señora india, de color moreno como el cacao. Y sus labios hablan palabra que emociona mucho y da deseo de obediencia. Tiene sus manos entrelazadas y su cabeza inclinada para mirar, indio Juan Diego, que está a sus pies. Tiene vestido color del cielo, tachonado de estrellas que brillan mucho, y manto color del campo. A sus pies está la luna que miramos en la noche, y entre la luna asoma la cara de un niño hermoso. El sol se hace polvo para iluminarla, y hay canto de pajarillos más lindos que el cinsontli.
Voy a ponerte una condición para creer lo que me dices, Juan Diego. Irás a buscar a la señora del cielo por tercera vez y le dirás que necesito una seña. Una seña que no deje lugar a dudas, que manifieste la presencia de la Virgen María. Y hasta que la traigas, te creeré.
¿Fabricarás templo que mi señora te pide?
Nada te prometo. Trae la seña que te exijo y cuando la vea o la palpe, te diré lo que haya de resolver.
Juan Diego pretendió obedecer nuevamente, pero tenía una honda preocupación. Su tío, Juan Bernardino, estaba muy enfermo y él no tenía noticias sobre su salud. A pesar de todo, volvió al Cerro del Tepeyac. Mas como la Santísima Virgen lo viera entristecido, la Señora del Cielo, al verlo así, le dijo:
No se turbe tu corazón. No temas a la enfermedad de tu tío Juan Bernardino, ni a otra enfermedad o angustia. No estás bajo mi sombra. ¿Qué más has de menester? No te inquiete ni te apene otra cosa, que tu tío no morirá por ahora. Puedes estar seguro de que ya sanó.
¿Ya sanó? ¿Dices palabra? ¿Ya tiene alivio de la fiebre? No sabes cuánto gozo me das. Y tengo consuelo. Tengo contento, señora niña mía. Quiero que me des señal y prueba para el señor fray de Zumárraga. Que ya no tenga duda de que me hablaste y tenga cuenta de tu recado.
Sube un poco más sobre la loma, hasta aquel lugar donde antes me miraste y te di órdenes. Hallarás diferentes flores. Córtalas, júntalas y tráelas a mi presencia. Ve pronto y enseguida vuelve aquí otra vez.
Rápidamente subió Juan Diego al lugar que la Santísima Virgen María le señaló. No sin esfuerzo llegó a la cumbre. Y cuando estuvo ahí se quedó asombrado. Todo estaba distinto. Todo era diferente. Él había pasado por ahí muchas veces y jamás antes vio cosa igual o parecida.
Veo muchas flores variadas y exquisitas. Y tienen aroma suave y colores de alegría. Voy a juntarlas todas en mi tilma y a llevarlas a Señora del Cielo, que me dio mandato.
La Santísima Virgen María ordenó a Juan Diego que llevara al obispo don Juan de Zumárraga la prueba que pedía. Los pies del indio corrieron sobre los riscos sin sentir lastimaduras. Nada había que pudiera detenerlo en su afán de llegar lo más pronto posible hasta el palacio del obispado. Paternalmente, sin adivinar que el gran acontecimiento se acercaba, el señor obispo dijo:
Estoy esperando que hables, Juan Diego. Hace un instante que estás frente a mí y parece que has enmudecido, a juzgar por tu silencio.
Perdona, señor obispo. Hablé con Señora del Cielo. Dije lo que me ordenaste a la preciosa Madre de Dios. ama y reina mía. Y ella condescendió porque tiene bondad de Santa Madre y cumplió. Me ordenó que fuera a un lugar del Cerrillo y cortara flores.
¿Flores? ¿En el cerro del Tepeyac?
Sí, señor Fray Zumárraga. Y repitió palabra para ti.
Esta diversidad de flores es la prueba, y la llevarás al señor obispo de México. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que tiene que cumplirla.
¿Y dónde están esas flores?
Aquí, señor. Míralas.
Es la Virgen María, la Madre de Dios, que se manifiesta en este ayate. Es la Virgen María.
Fray Juan de Zumárraga cayó de rodillas inclinando la frente ante el prodigio. Su asombro rebasó los límites y sus ojos se abrieron desmesurados para contemplar en toda su magnificencia, en todo su esplendor, aquella maravillosa aparición. El mensaje estaba plasmado en ese puñado de rosas frescas y aromadas. La imagen de la Santísima Virgen María se presentaba sobre la burda tela de Ixtle en colores sobrenaturales. El gran salón se llenó de música extraña, divina, de felicidad, de emociones y de santidad. La Santa Madre de Dios, desde entonces, Madre amantísima de todos los mexicanos, estaba ahí, y el portador del maravilloso mensaje era un indio, tal vez el más humilde de todos, que en su humildad no alcanzaba a comprender, a descifrar lo que acontecía. Obispo, familiares, servidores y criados, españoles e indios, vinieron a presenciar el gran milagro del Tepeyac. Un susurro de oración recorrió los pasillos y corredores de la Santa Casa del Obispado.